revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia y amigos del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les dice a todos muy bienvenidos. Amigos queridos, ¿quién en la vida no ha tenido un fracaso con algún proyecto que quería realizar? Aquellos que volvieron a empezar una y otra vez, estoy seguro que en algún momento vieron sus sueños transformarse en realidad. Sabían que volver a empezar es no solamente volver a soñar, sino volver a vivir. En la vida, cuantas veces sea necesario, hay que seguir insistiendo. Dice un motivador anónimo: no acepte, no permita, ni arriesgue pasar por esta vida sin intentar ser feliz. Con mayor razón, los cristianos que tenemos la promesa de que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Con estos pensamientos, voy a dejar los micrófonos al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, daremos paso al Pastor Abdiel del Toro con el tema que les prometimos, que lleva como título «El pasado puede ser restaurado». Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
De los espacios vitales. ¿Qué es un espacio vital? Son los ambientes donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, como el hogar, el lugar de trabajo, la iglesia y nuestros ambientes de interacción social. Para que un espacio vital sea saludable, no debe ser restrictivo o constrictivo. O sea, debe permitir que nosotros podamos ser nosotros mismos y la energía de adaptación a la vida pueda fluir libremente. Un espacio vital sano hace que nosotros nos sintamos mejor al final del día que al comienzo del día, ya que hemos podido crecer y lograr objetivos libremente. Es nuestra responsabilidad diseñar espacios vitales en los cuales nosotros tenemos responsabilidad y dominio para que los que comparten ese espacio vital puedan ser felices. Hay otros espacios, por ejemplo el del trabajo, que quizás no está en nuestra capacidad diseñarlo, pero sí podemos aportar a través de nuestra actitud de colaboración y positivismo para que ese espacio vital sea saludable. Para diseñar espacios vitales debemos tener en cuenta los siguientes principios. Primero, que el espacio sea flexible. Debe contemplar una red de apoyo para apuntalar a los más débiles. Segundo, debe permitir el crecimiento de todos. Tercero, debe dar lugar a opciones para que podamos maniobrar en caso de situaciones no previstas. Y por último, debe dar recompensa. ¿Qué significa esto? Que en los ambientes saludables las personas involucradas se ven recompensadas ante el esfuerzo y las aportaciones. Eso produce satisfacción emocional. Mi reflexión de hoy es la siguiente. ¿Qué estoy aportando a los espacios vitales donde me muevo? ¿Cómo están diseñados el ambiente del matrimonio y el hogar? ¿Cuál ha sido mi responsabilidad en ese diseño? Dios diseñó el Jardín del Edén para que la humanidad pueda tener un espacio vital de crecimiento y felicidad. Desgraciadamente, el hombre alteró todo y los ambientes se volvieron hostiles. Igualmente, con los principios de Dios, podemos aportar positivamente a nuestros espacios vitales para que de alguna forma estos se conviertan en una aproximación al Edén perdido.
Saludos a toda la gran familia que semana tras semana se conecta con nosotros para ser parte de este espacio especial titulado Radio Revelación. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de sus radios, a través de sus teléfonos, de sus computadoras. Que Dios le bendiga en esta hora. Qué feliz me siento de poder compartir este tiempito con ustedes para abrir la palabra de Dios y juntos poder ser bendecidos a través de lo que ella tiene para nosotros. La pasada semana comenzamos una serie estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y comenzamos estudiando la historia que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3. Esta semana vamos a compartir la historia que está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que así como la historia que estudiamos la pasada semana era un encuentro, fue un encuentro de Jesús con este hombre llamado Nicodemo. Esta semana vamos a hablar de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer que no se nos dice el nombre. Conocemos la historia como el relato del encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 3. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, verso 3, y Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y Jesús ahora comenzó a caminar hacia el norte. Galilea estaba al norte de Judea. Judea era toda la zona donde se encontraba Jerusalén y esas ciudades limítrofes. Así que Jesús sale del sur de esta región y se va hacia el norte de esta región. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, y era necesario pasar por Samaria. Y quiero decirte que era necesario pasar por Samaria geográficamente, porque Judea estaba en el sur, Samaria estaba en el centro y Galilea estaba en el norte. So, si usted quería caminar en una línea recta desde Judea, desde la región de Judea hasta la región de Galilea, usted tenía que cruzar por Samaria. Geográficamente, usted tenía que pasar por ese punto. Sin embargo, la palabra de Dios aquí está hablando un poquito más de geografía. Está hablando más que simple y sencillamente un punto geográfico de dónde estaba ubicada Samaria. Jesús tenía un plan. Jesús quería cumplir un propósito. Y para Jesús había alguien que necesitaba su bendición. Y para él era importante detenerse en aquel lugar, no solamente para descansar, no solamente porque geográficamente tenía que pasar por allí, sino porque Jesús quería cumplir un propósito en aquel lugar. ¿Sabes, amigo, que entre los judíos y los samaritanos había muy mala relación? La relación entre judíos y samaritanos era muy mala. Dicho sea de paso, la palabra de Dios dice aquí en el mismo libro de Juan que cuando Jesús se detuvo allí en Samaria, y voy a volver para atrás, voy a ir adelante para regresar, dice que llegó hasta allí y se sentó en un pozo. Dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo y era como la hora sexta, la hora del mediodía. Y vino una mujer de Samaria para sacar agua y le dijo Jesús a la mujer, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad para comprar algo de comer. Entonces la mujer samaritana le respondió y le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo una mujer samaritana? Y hace la aclaración la escritura, porque los judíos no se trataban con los samaritanos. ¿Sabes? Los judíos tenían que caminar en ocasiones desde la región de Judea hasta Galilea, pero trataban de evitar por todo lo posible contactarse con los samaritanos. Así de mala era la relación que había entre estos dos pueblos. Era tan mala que tradicionalmente lo más que usted podía hacer era tener una transacción de negocio. Y solamente tenía que ser entre hombre y hombre, y era muy, muy fría, era muy rígida, era por supervivencia, era más por alguna necesidad, pero eso era todo. No había ningún otro trato, no había ninguna otra relación. Era muy mala la relación entre judíos y samaritanos. Sin embargo, dice la Escritura de que a pesar de los prejuicios humanos, Jesús tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía un plan, Jesús tenía un propósito y en aquel lugar había alguien que necesitaba de él y él estaba dispuesto a ir aún en contra de los prejuicios para traer bendición sobre aquella vida. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas en este momento, es que Jesús quiere pasar por tu Samaria. Yo no sé dónde tú te encuentras en la vida en este momento. No sé si le estoy hablando a alguien que profesionalmente se encuentra en un buen momento, financieramente se encuentra en un buen momento, o tal vez le estoy hablando a alguien que profesionalmente se siente fracasado y financieramente sientes que no sabes cómo vas a sobrevivir. Tal vez le estoy hablando a una persona adulta que tiene grandes remordimientos de su vida por cosas que le hizo a su esposa o a sus hijos o cosas que hizo en el pasado y ha llegado a esta etapa en tu vida, pero todavía estás lleno de remordimiento. Tal vez le estoy hablando a alguien joven que vive lleno de remordimiento. Tal vez le estoy hablando a una esposa en esta hora que no sabe qué más hacer por su matrimonio, o a un esposo que no sabe cómo más hacer para que su matrimonio, su hogar pueda sobrevivir. Tal vez le hablo a padres desesperados. Tal vez le hablo a padres que en este momento están tratando de atender a un hijo enfermo. No sé en esta hora dónde te encuentres espiritualmente, si tal vez te sientes cerca de Dios o lejos de Dios, si tal vez te sientas lleno de culpabilidad y te da vergüenza pedirle a Dios o acercarte a Dios porque piensas que Dios no te va a escuchar nunca a ti. Tal vez alguien te dijo que Dios no te va a escuchar a ti. Tal vez le estoy hablando a alguien que aunque va a alguna iglesia, pero no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Tal vez le hablo a alguien que estuvo un día sirviendo a Dios, pero hoy estás distante y te sientes como que fueras el hijo pródigo, muy lejos de la casa del Padre. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas en este momento, no importa dónde esté tu Samaria, no importa dónde estén tus prejuicios o los prejuicios que la gente te haya hecho creer, no importa en qué momento tú te encuentres de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu hogar, de tus relaciones, de tu trabajo, de tus finanzas, de tu vida espiritual. Yo quiero decirte en esta hora, Jesús sigue teniendo un plan contigo. Jesús tiene un propósito especial contigo y Jesús quiere pasar por tu Samaria, quiere pasar por tu casa, quiere pasar por tu ciudad, quiere detenerse a tu lado, quiere sentarse contigo y Jesús quiere hoy traerte buenas noticias de que no todo está perdido, de que tú puedes tener una nueva esperanza en Él. ¿Saben? La Escritura dice que Jesús se acercó a esta mujer allí en el pozo. Jesús se quedó solo en el pozo de Jacob, así era como se llamaba el lugar, y allí sacaba agua a las personas, y no había nadie en este momento, solo estaba Jesús. Pero de momento, pueden imaginar el encuentro, allí está sentado Jesús descansando un poco de la caminata del día, y ve que viene esta mujer. Esta mujer probablemente cuando va caminando hacia el pozo para sacar agua y viene con sus vasijas, con su cántaro para sacar agua. Y cuando ve que hay un hombre sentado allí, ella dice, ay, yo que no me quería encontrar con nadie hoy. Yo que quería probablemente estar a solas hoy. Y probablemente cuando ella lo vio, distinguió por su vestimenta que este hombre que estaba allí era judío. Y dice, para colmo es judío. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien que alguna vez ha estado caminando por el supermercado, ha estado caminando por algún lugar público y de momento usted ve a la distancia a alguien que usted no quiere saludar, a alguien con quien usted no quiere encontrarse. ¿Y cuántas veces personas se desvían, se meten a otro lugar, a otra tienda, en otro pasillo, tratando de evitar encontrarse con esa persona? La mujer, aunque quería probablemente evitar hablarle o encontrarse con este hombre que ella no conocía, era un total desconocido, pero estaba allí, ella no tenía otra opción porque aquel hombre estaba sentado junto al pozo donde ella estaba yendo para sacar agua. La palabra de Dios dice que ella no le dijo ni una palabra. No dice que ella le hizo ningún gesto, no tuvo ninguna cortesía. Ella fue y sacó su agua y fue Jesús quien tomó la iniciativa y le hizo un pedido. Y Jesús, buscando romper sus prejuicios, le pidió agua. E inmediatamente lo que ella le contestó a Jesús fue con prejuicios. Y tal vez algunas personas piensan que Dios es un Dios malo. Tal vez hay algunas personas que piensan que Dios es un Dios que está buscando cómo castigarnos. Sin embargo, también la realidad es que hay muchas personas que están viviendo un capítulo tan oscuro en su vida o están tan llenos de prejuicios, de problemas, de situaciones, que a la más mínima pregunta o conversación de alguien, nosotros lo que hacemos es responder de mala forma. Y estamos nosotros revelando de esa manera muchas veces el dolor que hay en nuestro corazón. Y muchas veces alguien, las personas no tienen mala intención, pero nos dicen algo, nos hacen una pregunta y nosotros automáticamente asumimos que esa pregunta está viniendo con una intención, con una mala intención, con un propósito. ¿Qué quiere este de mí? ¿Qué este está queriendo preguntarme? ¿Por qué esta persona quiere saber esto? Y eso lo único que demuestra nuestra respuesta es las heridas que hay en nuestro corazón. Esta mujer en su respuesta revela que su corazón está lleno de heridas y de prejuicios. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que su corazón está lleno de heridas también. No sé si le estoy hablando a alguien que en esta hora está lleno de heridas emocionales por lo que te hicieron en el pasado o por lo que tú hiciste. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que no ha podido sanar todavía una disputa que tuvo con alguna persona, sea algún amigo, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo. Tal vez le estoy hablando a alguien que tiene grandes heridas emocionales porque fuiste abusado o fuiste maltratado. Y vas por la vida así, solamente alejándote de las personas, distanciándote de las personas. No quieres tener compromiso, no quieres tener relaciones porque no quieres que te vuelvan a herir. Y no te das cuenta que mientras sigues haciendo eso, te sigues hiriendo tú cada vez más. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que ha cometido tantos errores, ha estado en tantas relaciones dañinas y sigue estando en relaciones dañinas, pero sigue viviendo a la defensiva, sigue viviendo con esos prejuicios y con esas heridas que sangran dentro de tu corazón. Jesús sabía que esta mujer estaba muy marcada, muy herida por la vida, pero Jesús tenía un plan y el plan era sanarla. Yo quiero decirte, amiga que me escuchas, Jesús quiere sanar tu corazón. Yo quiero decirle a los caballeros que me escuchan en esta hora, Jesús quiere sanar tu corazón también. Quiero decirle a los jóvenes que me escuchan, a los adultos que me escuchan, no importa la edad que tengas o cuán grandes sean tus dificultades, Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere devolverte paz. Jesús quiere darte libertad. Jesús quiere darte valor. Jesús quiere mostrarte que tú sigues siendo importante, que tú eres lo más importante para Dios. ¿Saben? Jesús escuchó la respuesta prejuiciada de ella y Jesús le contestó con amor diciéndole, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Agua que cuando la bebieres jamás volverías a tener sed. Y despertó en ella ahora la curiosidad. Número uno, ¿quién es este que me está diciendo que me puede dar un agua que yo no tengo? Número dos, ¿cuál es esa agua viva? Y número tres, ¿cómo será esa agua que uno bebe y no vuelve a tener sed? Y la mujer, dentro de esta curiosidad, le dice a Jesús, dame de beber de esa agua. Ella no entendía que Jesús no le estaba hablando de un agua física, sino que Jesús le estaba hablando de él mismo, porque Jesús mismo había establecido que él era el agua de vida que podía calmar la sed de la humanidad. Él era el agua de vida que podía devolvernos vida, perdón, restauración, sanidad, salvación. Y cuando ella responde y le dice a Jesús, dame de beber de esa agua, Jesús le dice, yo te voy a dar de beber, pero ve y busca a tu marido y tráelo porque le quiero dar a los dos. E inmediatamente ella pasó a la fase de ocultar. Y esto pasa mucho con los seres humanos, que vivimos ocultando. Cuando hay heridas en el corazón del ser humano, aunque nosotros intentamos de ocultar, no nos damos cuenta que no las podemos ocultar, pero el instinto natural es tratar de aparentar y de ocultar lo que realmente hay en el corazón. Y no sé si hay alguien en esta hora que ha vivido así, ocultando y aparentando lo que hay en su corazón. Aquella mujer lo hizo. Y le dijo a Jesús, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has contestado, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. ¡Wow! Y parecía que alguien estaba leyendo las páginas del libro de su corazón. Ella se dio cuenta que estaba delante de alguien a quien no podía ocultarle lo que había sido su vida. Jesús, a pesar de que sabía lo que había sido su vida, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento la condenó. Bajo ninguna circunstancia la culpó. Bajo ninguna circunstancia la señaló y la criticó y comenzó a humillarla y la expuso a la vergüenza. No, Jesús no hace eso. El enemigo ha querido engañarte, haciéndote pensar de que Jesús hace eso, pero Jesús no lo hace. Jesús, con amor y con compasión, continuó hablando con ella. Se le reveló a ella como el Mesías y le hizo saber que Él era la esperanza que ella necesitaba para que su vida pudiera tener libertad, perdón, sanidad y para que ella pudiera comenzar a experimentar un nuevo nacimiento. Para que ella entendiera que su vida pasada, a pesar de que era una gran carga y había sido un gran fracaso y una gran dificultad, ella no tenía que seguir viviendo esclava del pasado. Ella podía tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas, Jesús quiere hacer exactamente contigo lo mismo. Jesús no te condena, Jesús no te quiere criticar, Jesús no te quiere exponer a la vergüenza. Jesús quiere hoy recordarte que en Él tú tienes perdón. Tú no tienes que seguir viviendo esclavo del pasado o esclavo de esa situación o esclavo de esa relación. Tú puedes ser libre y tú puedes tener la libertad de disfrutar de la bendición, de la salvación y de vivir en la presencia de un Dios todopoderoso. Hoy tú puedes beber del agua de vida y yo te aseguro que no importa cuán oscuro haya sido tu pasado o esté siendo tu presente, tu futuro ha de ser brillante en la presencia de Jesús. Te invito a que pruebes de esa agua de vida y a que hoy puedas disfrutar de lo que Dios quiere y puede hacer contigo.
Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, ¿acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer.
Amigos queridos, siendo que nuestro pasado puede ser restaurado, según el tema que hemos escuchado hoy, estoy seguro que estaremos motivados a seguir adelante de la mano del Señor Jesús. Para la próxima semana, el pastor Abdiel del Toro nos trae el tema que lleva como título Jesús puede levantarte. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.